estamos a las órdenes. Saludo a la audiencia.
Te molestamos bien temprano porque queremos adelantar un poco algunas referencias que llevas adelante, digamos, en este proceso de investigación de lo que está pasando en IPS, diputado.
Así mismo es. Nosotros ayer precisamente, ante la situación insostenible de IPS, habíamos presentado un pedido de interpelación. Felizmente la mayoría de los compañeros, colegas, entendieron que es importante, pertinente y oportuno la utilización de la figura constitucional que tenemos como Congreso para ejercer el control sobre los otros poderes del Estado, en este caso sobre el Ejecutivo, teniendo en cuenta la actuación del presidente del IPS, como así también de los miembros del Consejo. Por supuesto que ni un solo miembro está exento de responsabilidad, habida cuenta que si hay que buscar responsables en la administración, por supuesto que se tiene que hablar de autores, cómplices, instigadores, porque la institución funciona bajo responsabilidad directa del Consejo, pero con mayor razón bajo la responsabilidad del presidente de Battaglia. Es por eso que creímos conveniente escucharle, convocarle, y por supuesto, si existen méritos que creemos que existen, emitir el voto de censura para que el presidente de la República, en uso de sus atribuciones, proceda a la inmediata destitución del presidente de la entidad. Y eso es lo que hicimos ayer. Y tengo entendido que la mayoría de los colegas están conformes en la emisión de un voto de censura para que el presidente de la República entienda que es una institución fallida, que no funciona, que hay mucha corrupción, que hay mucho clientelismo, que hay desesperación de los socios, que es una institución que se está encargando de enriquecerse, o sus principales funcionarios, empezando por el presidente, con violencia espuria, con algunas empresas, empresas de limpieza, empresas de seguridad, con algunos laboratorios, se está dedicando a enriquecerse. Entendemos nosotros que como Congreso tenemos una corresponsabilidad en el ejercicio del gobierno, tal cual lo establece nuestra misma Constitución Nacional, que habla claramente que el gobierno de la República se ejerce a través de los tres poderes del Estado. Tal es así que como Congreso no podemos estar ausentes ante este descalabro.
Diputado, una cuestión. Yo seguí buena parte, digamos, del debate que se dio ayer, que por momentos se convirtió en una especie de campo de batalla en los debates, con el tema de los argumentos, desde un punto de vista positivo, digamos. Ahora, sí. Yo planteo, ¿por qué la interpelación cuando está más que demostrado que no, lo que ocurrió ayer con la amputación de esta persona adulto mayor es solamente la gota que colmó el vaso de una seguidilla de hechos de corrupción que no se puede controlar desde hace bastante tiempo? O sea, los medios venían publicando una serie de cuestiones, hasta millonarias concesiones para empresas de limpieza y demás. O sea, un cúmulo de hechos que utilizan mal utilizada la plata de los que aportan, digamos. O sea, ¿por qué la interpelación cuando quedaba allí en la Cámara quedaba muy claro, digamos, que lo que se tiene que hacer acá es exigirle al presidente de la República a que lo destituya y trate de normalizar la situación?
El conducto institucional, la figura que constitucionalmente tenemos como Congreso para presionar y exigir al Ejecutivo, precisamente es la interpelación. Porque si emitíamos una resolución, no iba a ser más que un ruego
declarativo.
Claro, sería una mera declaración de deseo. Sin embargo, tratándose de la aplicación, de la utilización, de la puesta en vigencia de una figura constitucional, tiene mayor peso, tiene, por supuesto, su tiempo, se tiene que respetar un proceso establecido en una ley que reglamenta precisamente esta figura, pero finalmente tiene un peso institucional suficiente. Ajá. Es un método, constitucional que tenemos, es una herramienta pesada, fuerte y poderosa que tenemos como Congreso para exigirle al presidente de la República una declaración. Sin embargo, es un mero ruego, es un pedido. Nosotros cada semana enviamos ruegos, pedidos, exhortaciones a las diferentes instituciones del Estado, pero poco o nada es lo que podemos conseguir con eso. Sin embargo, si articulamos la figura de la interpelación, que es una herramienta constitucionalmente que tiene el Congreso de la Nación, es totalmente, diametralmente diferente. De ahí la importancia de la puesta en vigencia, en marcha, de una interpelación. Tiene un peso totalmente diferente que una mera exhortación. Por claro. eso entendimos necesario y prudente poner en vigencia la interpelación, porque es un elemento de presión institucional y constitucional, y no creo que ningún presidente de la República se anime en desoír una posición institucional concreta y definida de su Congreso. Claro. Así que, por ese motivo, nosotros estamos impulsando la interpelación y, repito, estoy convencido de que vamos a lograr la emisión del voto de censura.
Yo entiendo, el voto de censura al final termina, no es vinculante, digamos, a una determinación que pueda tomar el presidente de la República, pero también entiendo que si el presidente de la República hace caso omiso a un voto de censura, esto genera otros inconvenientes políticos, incluso de tratamiento presupuestario a futuro, diputado.
Ahí empieza el resquebrajamiento del relacionamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y vos sabes muy bien que el Ejecutivo necesita el acompañamiento del Congreso de la Nación para todas las iniciativas, para todos los proyectos, incluido, por supuesto, el presupuesto general de gasto de la Nación. Es una herramienta constitucional de control que nosotros tenemos.
Exacto.
Bien sabemos que en la apertura misma, prácticamente en nuestra Constitución, el sistema vigente en nuestro país precisamente se sustenta sobre la base de la división de poderes, independencia de poderes, pero también sobre la base del control recíproco entre los poderes del Estado, ¿vale? Así que si el presidente no entiende que nosotros estamos utilizando una herramienta constitucional para ejercer el control y exigirle el cambio de un integrante de su gabinete, creo que va a estar totalmente equivocado. Todo esto sin perder de vista que va a ser una suerte de desafío flagrante al pueblo, a la nación, a la situación calamitosa en la que está una institución, ¿ya? Y sumado a esta realidad calamitosa de IPS, el pedido o la exigencia de remoción vía interpelación, y si no escucha todo esto el presidente, yo creo que le espera un futuro hasta, si se quiere, incierto, y no claro. creo que se ponga en demasía.
Claro, para entender, en otras palabras, un veto, un voto, digamos, de que vete, digamos, la administración irregular de una empresa, de una persona, digamos, dependiendo del Poder Ejecutivo, está atado, digamos, a determinaciones a futuro.
Pero totalmente, de la decisión que asuma a partir de una imposición, porque nosotros, es una imposición nuestra, nosotros le vamos a exigir a través del voto de censura al presidente de la República que le remueva el cargo a este funcionario. Y esto va a ser un mensaje muy claro en cuanto al relacionamiento a futuro también que claro. vamos a tener con el Ejecutivo. Y yo creo que va a entender suficientemente ese mensaje el presidente de la República. Esto, como dije, sin perder de vista el clamor de la nación, la situación real que y la expectativa que se está dando a nivel nacional. Hay una repulsa ciudadana demasiado fuerte, la temperatura es elevada, y no creo que el presidente nos mira eso.
Diputado, una vez que esto vaya conduciéndose en la medida en que se determine en el Congreso, en la Cámara de Diputados, yo creo que pasa un segundo, debería pasar, digamos, a una segunda instancia, que es un mecanismo para resolver definitivamente el sistema de administración del Instituto de Previsión Social, y que termine siendo, digamos, una caja para los que están en el gobierno en ese momento, y termine siendo absolutamente independiente, digamos, que es lo que se pretende en este momento. ¿Cuál es su criterio particular en ese sentido? ¿Cómo tiene que, ahora estar en la Cámara de Senadores, el proyecto de gobernanza, se lleva adelante algunos proyectos de cambio de la Carta Orgánica que data del 58? O sea, ¿hay necesidad, digamos, de introducir cambios en el proceso de administración del dinero del IPS, diputado?
Sí, pero totalmente, eso está a la vista. Hay un problema de larga data, no solamente se advierte de corrupción en el Instituto de Previsión Social hoy día, sino arrastra de años todo el sistema, todo el método, el andamiaje, el funcionamiento institucional de manera corrupta. Parece que se transmite de administración en administración. Pero estamos llegando al polvo, al extremo hoy día. Yo tengo informaciones, por ejemplo, en cuanto a los medicamentos. Uh-huh. Tengo informaciones referente a los trabajadores en el área de limpieza. Tengo informaciones sobre contrataciones de personales. Mira, un caso concreto nomás, Villarrica. Yo pues soy del interior, soy de Villarrica.
Sí, señor.
Y con tanta rimbombancia inauguraron el nuevo hospital de IPS en Villarrica en tres circunstancias, en tres momentos diferentes, rimbombantemente. Pero ¿qué pasa? En el antiguo edificio funcionaban 40 camas. Hoy día, en el nuevo edificio, 40 camas nomás otra vez. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial? En el antiguo edificio trabajaban 100 o 150 funcionarios o empleados, entre administrativos, médicos, enfermeros, enfermeras, creo que eran 150. Sí. Y ahora la cantidad trepó a 500, o sea...
Para la misma cantidad de camas.
A los 100, claro, y la 40 camas. O sea, no varía la cantidad de camas, no mejora el servicio, no se habilitaron ninguna especialidades, no hay insumos, no hay medicamentos. En algunas ocasiones me comentaron que ni guantes tenían, ni sueros tenían, y son 500 personas que están ahí, 500 personas supuestamente para brindar el servicio, para una mejor atención a la salud. Entonces, son falacias, son engaños, son mentiras, son malas utilizaciones de los recursos de los socios. Es una debacle, y a todo esto se está prestando el Vicente Battaglia. Mira, 500 funcionarios para 40 camas.
¿Y mejoró, digamos, la atención al asegurado?
No, una vergüenza. No tiene medicamentos, no tiene insumos, no tiene guantes, no tiene suero, no tiene aspirina, no tiene nada.
O sea, terminó siendo edificio nuevo para contratar más, para albergar mayor cantidad de gente sin modernizar lo esencial.
No, absolutamente nada. Los mismos servicios, o sea, empeoró, porque no tiene medicina. ¿Y por qué no tiene medicamentos? ¿Por qué no tiene insumos? Porque utilizan y mal utilizan la plata para contratar a urreros, a urreros de un movimiento político, y eso está a la vista. En Gazapán me informaron que acontece lo mismo. Pero no solamente eso, sino paralelamente hay persecuciones políticas. Tengo informaciones de Alto Paraná, tengo informaciones de Misiones, tengo informaciones de Itapúa, que están persiguiendo a mansalva a aquellos funcionarios, a aquellos médicos o enfermeros o enfermeras que no están comprometidos con el oficialismo del Partido Colorado. Y eso es lamentable. Y mira, Es responsabilidad del Consejo, pero principalmente del presidente. En cuanto a la adquisición de medicamentos, mira, eso sí que es lamentable, vergonzoso. Es una situación de debacle. El Instituto de Previsión Social no adquiere medicamentos, no adquiere fármacos que precisamente necesita la institución, sino adquiere medicamentos que 2-3 laboratorios fabrican, elaboran. No sé si me estás...
Perfectamente, perfectamente.
O sea, estos son los medicamentos que nosotros tenemos y estos medicamentos queremos vender. Lo que el IPS necesita, eso no le interesa a los laboratorios. Y ahí está el golpe. Y ahí están los precios inflados de los fármacos. Tengo informaciones y estoy investigando que el precio de venta es 400% más del precio normal, o de los precios normales de los fármacos. Y eso es un asalto. Eso es un asalto de gran magnitud. Y ahí se advierte cuanto menos lesión de confianza y asociación criminal. Y así de vergonzosa es la actuación de Vicente Battaglia y de...
Vicente Battaglia, dije, la gente se cree con derecho a opinar sin saber. Yo quiero meter esto, o sea, yo quiero interpretar que también es una crítica a la Cámara de Diputados, porque no aclara él, pero dice, la gente se cree con derecho a opinar sin saber, pero asume que algo no se hizo bien.
O sea que IPS está lleno de medicamentos, o sea que IPS está lleno de especialistas, o sea que en IPS no hay un error en procedimiento quirúrgico, o sea que en IPS no hay ausencia de oncológicos, o sea que IPS está funcionando maravillosamente. Eso es lo que quiere que digamos, y que, bueno, que es un tipo que tiene mérito para que continúe, no solo como presidente de IPS, sino que sea ungido presidente de la República y que le condecoremos con el mayor premio del Congreso. Eso es lo que espera Vicente, pero por favor. Realmente es lamentable la situación por la que está atravesando esta institución, es de público y mundial conocimiento, y yo creo que los mayores robos de la institución se están dando bajo la administración de este impresentable. Y no solamente corresponde la interpelación a mi juicio, sino corresponde impulsar un proceso penal, pero en serio, hasta el punto de que el Ministerio Público pueda determinar con firmeza y llegar a una imputación y al sometimiento de un proceso penal en serio a Vicente Battaglia y a todos los responsables de la debacle en el Instituto de Previsión Social.
Diputado, gracias por el tiempo y estas referencias al análisis que he hecho. Muy amable, que tenga una buena jornada.
Muy bien, gracias a ustedes por el espacio y estamos a las órdenes.
Eusebio Alvarenga, él es diputado por Guairá del Partido Liberal Radical Auténtico. Él es el proyectista de la interpelación al presidente del IPS.